Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, sus amigos y amigas de COPE en Navalmoral de la Mata, a través de las emisoras de Navalmoral de la Mata, de Don Benito, de Plasencia, con Iglesia Noticia, ya en nuestra iglesia local, en nuestras parroquias, unidos todos a través de COPE y de Iglesia Noticia, ya en nuestra diócesis, con temas de actualidad que envuelven pues a toda nuestra diócesis y que hoy de nuevo nos une en esta jornada. En esta jornada de 15 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus, que este año lleva por lema orar con fe, vivir con esperanza. El Archivo Histórico Diocesano de Plasencia está estrenando nueva página web desde el pasado lunes 9 de junio. Ya está disponible una plataforma digital que permite a investigadores y ciudadanos acceder a más de 40.000 documentos descritos, así como información sobre 8.000 instituciones y personas vinculadas a la historia de la diócesis hasta el año 1959. La web es accesible en archivos.diocesisplasencia.org. Desde luego que esto supone un paso importantísimo en la difusión del patrimonio documental placentino. El archivo, dependiente de la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia, lanza este recurso coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, declarado por la UNESCO. Este nuevo servicio es fruto del trabajo de generaciones de archiveros y técnicos que han conservado y catalogado durante siglos miles de documentos. Bueno, pues la historia de la Diócesis de Plasencia está un poquito más cerca y a un solo clic. Hemos tenido la oportunidad de conversar y saber un poquito más gracias a Gorka Díaz, es el archivero diocesano de nuestra diócesis, y bueno, a él le hemos preguntado cómo se ha materializado este trabajo. Y Gorka, bueno, pues nos ha atendido amablemente y esto nos ha contado.
Dicho programa se ha abierto a la consulta por todos los usuarios a través de Internet, en el cual pueden consultar y hacer búsquedas con un buscador muy avanzado de cualquier documento y autoridades, ya sean instituciones o personas que produjeron estos documentos o que fueron partícipes en los mismos. Además, permite hacer una descripción relacionada en que se puede ir a descripciones de documentos y de autoridades, y en el buscador incluso se utilizan descriptores de materia y lugares. Por lo tanto, podemos ver toda la documentación que existe de una población. Incluye, por supuesto, también el fondo capitular que está en depósito en el archivo. De dicho fondo se ha publicado el catálogo que se realizó en el año de 1954. Dicho catálogo se puede descargar y consultar en el PDF que está incluido.
Como les he contado antes, 40.000 documentos, este es un primer avance. Le hemos preguntado a Gorka si esto quiere decir que si seguirá trabajando en este trabajo, en esta nueva web y, por supuesto, en la enjundia, en lo que hay dentro de esa web.
Esta primera publicación es un primer avance que ahora mismo cuenta con 40.000 documentos y unas 8.000 descripciones de autoridades, ya sean instituciones o personas. Es la base para que en un futuro se sigan completando descripciones y el tratamiento archivístico de diferentes series y fondos documentales, como pueden ser congregaciones religiosas de diferentes conventos de la diócesis, y según se vayan completando su tratamiento, se van a ir publicando en el propio programa, de tal forma que se irá anunciando cada una de estas publicaciones y aumentando la documentación que se pueda consultar a partir de estas publicaciones. Dicho programa también permite, esperemos que no en un futuro muy lejano, la digitalización de los documentos y subir la digitalización a las propias descripciones. Ahora mismo lo que se ha publicado son las descripciones de la documentación, que es, por supuesto, el archivo está abierto a la consulta por parte de investigadores y cualquiera solicitándolo al correo del archivo podrá concertar la consulta de los documentos que se describen en él y que están accesibles en el programa.
¿Quiénes han hecho posible este trabajo que, como decimos, ya puede verse y puede manejarse en archivos.diocesisplasencia.org? Gorka Díaz.
Este hecho, por supuesto, hay que tan relevante para toda la documentación de la diócesis de Plasencia, hay que agradecerlo y ha sido posible a la inmensa labor que han hecho todos los técnicos y archiveros que han ido trabajando desde hace muchos siglos en su labor fundamental de preservación y tratamiento de la documentación. Hoy en día tenemos este fondo documental tan rico gracias a su labor, a su empeño y es fruto de su trabajo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española se ha renovado tras el nombramiento en la plenaria de abril de Monseñor Francisco Conesa como referente de la Conferencia Episcopal Española para la fase de aplicación del Sínodo de los Obispos. Sustituye a Monseñor Vicente Jiménez, que ha dirigido este equipo desde el año 2021. La Comisión Ejecutiva, en su encuentro del mes de junio, ha dado el visto bueno a este nuevo equipo. Son miembros del equipo sinodal Luis Manuel Romero Sánchez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, y secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. La hermana María José Tuñón Calvo, ACI, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrado. Eva Fernández Mateo, presidenta de la Asociación Católica General y coordinadora de la FIAC. Y atención, Miguel Ángel González Sainz, párroco de la diócesis de Coria Cáceres, que representó a la Conferencia Episcopal Española en el Encuentro Internacional de Párrocos del Sínodo. Por lo tanto, nuestra más sincera enhorabuena a todos, pero en especial a Miguel Ángel González Sainz por pertenecer a la diócesis de Coria Cáceres. También a Pilar Saón Pérez Brown, presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo y coordinadora de la red Fratelli Tutti, Madrid. Antonio Campos Martínez, director del Secretariado para la Coordinación de Movimientos y Grupos de Apostolado Seglar de la Diócesis de Jaén. Los dos primeros ya eran miembros, los otros cuatro se incorporan de nuevo. Bueno, y si estos días pasan por Plasencia, si estos días están por Plasencia, es que ya queda muy poquito, va a ser hasta el mes de julio cuando vayan a tener la posibilidad de ver esta magnífica exposición. La Iglesia de San Martín de Plasencia acoge hasta el 10 de julio la exposición Homousios, una muestra ideada por Monseñor Brotons, por el obispo de Plasencia, y que está organizada por la Delegación de Patrimonio de la Diócesis con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un momento clave en la historia de la Iglesia, que cambió el rumbo de la fe, de la teología y de la humanidad. En aquel concilio, los obispos de toda la cristiandad se reunieron para confesar una verdad que había que gritar con firmeza ante la confusión y la herejía. Jesucristo es homousios, de la misma naturaleza que el Padre. Esta exposición, como decimos, va a estar abierta hasta el 10 de julio. Recuerden, está en la Iglesia de San Martín de Plasencia e invitamos, por supuesto, a que si aún no han ido a verla, vayan a verla, y si no son de Plasencia y pasan por aquí estos días, vayan a verla. Y que ya está todo listo para una nueva edición de la peregrinación diocesana a Lourdes. Se celebra del 1 al 5 de julio bajo el lema Con María, peregrinos de la esperanza. Siguiendo el espíritu del año jubilar, como en años anteriores, consta de un completo programa centrado en actividades religiosas. Como todos los años, No va a faltar la misa internacional con el paso de la gruta o la tradicional procesión de las antorchas, entre otras actividades. Y es que, por ejemplo, el 1 de julio se sale de madrugada a las 2:30, pues ya comienza la comida en ruta, la llegada a las 20 horas. El 2 de julio ya en la misa internacional y a las 17 celebración penitencial. El 3 de julio, como ven, está todo organizadísimo, misa concelebrada en la gruta. Después Vía Crucis en la pradera, Vía Crucis de enfermos, procesión mariana con antorchas en la explanada. El 4 de julio, misa en la capilla de San José y a las 17 horas procesión del Santísimo. El día 5 de julio, salida de Lourdes con comida en ruta. A las 20 horas parada en Cuatro Calzadas Salamanca y llegada a Plasencia a las 22 horas. Se pueden informar en las parroquias, en los distintos arciprestazgos y también en el obispado, también en los teléfonos de Pedro y Esmeralda en el 605-049-800 o en el 607-325-102. Y la actualidad diocesana ha pasado también este lunes por la última de las conferencias de los lunes Investiga, con una brillante intervención de nuestro obispo, don Ernesto Brotón, sobre el Concilio de Nicea, un broche teológico e histórico que puso punto final al ciclo de este curso. La delegada de Patrimonio, Mercedes Orantos, despidió el acto anunciando que ya se preparan nuevas intervenciones y coloquios para el próximo año. Adelantó una charla sobre un cuadro que está en el Obispado de Plasencia. Don Ernesto Brotons habló así, le escuchamos unos minutos sobre el Concilio de Nicea.
Vamos a juntarnos en Nicea. Vamos a juntarnos en Nicea. Y yo lo que os pido, y aquí estamos, os reproduzco aquí el discurso de la sesión inaugural que fue un 20 de mayo, y yo lo que os pido es que superéis vuestras discordias, que son más penosas y dolorosas que cualquier batalla, que cualquier batalla. A ver si pronto unís vuestras almas y entráis en armonía. ¿No? Eso es lo que les dice a todos los padres conciliares. Se juntaron casi todos, eran de toda la tierra habitada, la gran mayoría vinieron de Oriente. Fueron entre 250 y 300 los participantes en el concilio. A veces hay una cifra que se dice mucho por ahí de 318, pero eso es simbólica, es totalmente simbólica. Entre esas figuras, entre los occidentales, destacó Osio de Córdoba, el obispo Osio de Córdoba, persona de confianza del emperador Constantino. El Papa Silvestre no acudió por su ancianidad, él alegó que no estaba para trotes como para viajar, y envió a dos diáconos, a Vito y a Vicente, ¿no?, para que participaran. Y ahí empezaron ya las disputas. No, en ese contexto empezaron las disputas. El más firme defensor de Arrio fue Eusebio de Nicomedia, y luego por el otro lado pues teníamos a Osio, Tanasio, entre los grandes defensores de la ortodoxia, por así decirlo, ¿no? Es verdad que prácticamente Arrio también estaba, se supone, creen que también estaba y que también incluso pudo participar. Los debates y las discusiones fueron fuertes, aunque prácticamente desde el principio la cosa estaba inclinada en el lado antiarriano, ¿no? Y como solución se decidió escribir un símbolo de fe. Esto era algo que solían hacer muchos sínodos y que todas las iglesias tenían su sínodo de fe donde se reconocían mutuamente, ¿no? Un símbolo de fe, un credo, que curiosamente es la base del credo que rezamos nosotros ahora. Ahí lo tenéis. Vamos a explico un poquito brevemente algunos detalles del credo. Tiene una estructura trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu. La base del credo probablemente fue el símbolo de Cesarea, de la Iglesia de Cesarea de Palestina, aunque algunos autores dicen que no.
Bien, pues con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Brotons, en esa conferencia de los lunes Investiga, hablando del Concilio de Nicea, nos despedimos en este domingo en Iglesia Noticia para la diócesis de Plasencia, y bueno, pues yo les deseo que pasen un feliz día. Y la compañía en su radio continúa en este domingo. Siguen en buena compañía, lo dicho, en compañía de la radio, en compañía de COPE. Saludos de Gema Díaz. Adiós.